Pero cuando llegó la cuatricentésima septuagésima quinta noche, ella dijo: «Como no me olvidé de la paliza que recibí, tampoco me olvidé de tus excelentes recomendaciones del año pasado». El otro preguntó: «¿De verdad las recuerdas?». Uder contestó: «Ah, sí, por cierto». El otro dijo: «Pues bien, Huder, conserva tu alma. Y sobre todo no vayas a imaginarte otra vez que la vieja es tu madre, pues no es más que un fantasma que toma la apariencia de tu madre para inducirte a error. Y sabe que si la primera vez saliste de allá con tus huesos cabales, si te dejas engañar, es seguro que los perderás en el tesoro». Huder contestó: «Me dejé engañar una vez, pero si ahora volviera a engañarme merecería que me quemaran». Entonces el Mograbín echó incienso en la lumbre y formuló sus conjuros. Y al punto se secó el río y permitió a Huder adelantarse hacia la puerta de oro. Llamó a ella y se abrió, y consiguió él romper los encantos diversos de las puertas hasta que llegó a presencia de su madre, que le dijo: «Bienvenido seas, oh hijo mío». Él contestó: «¿Y desde cuándo y por qué soy tu hijo, oh maldita? Quítate la ropa». Entonces ella, tratando de engañarle, empezó a quitarse la ropa lentamente, y prenda a prenda, hasta que no tuvo encima más que el calzón, y exclamó Huder: «Quítatelo, oh maldita», y se quitó ella el calzón desvaneciéndose cual fantasma sin alma. Huder penetró entonces sin dificultad en la estancia del tesoro y vio los montones de oro agrupados en apretadas filas. Pero se dirigió al pabellón sin prestarles la menor atención, y cuando hubo levantado la cortina, vio al gran adivino Al-Shamardal acostado en el trono de oro, con el alfanje talismánico a la cintura, el anillo en un dedo, la redomita de col sujeta al cuello por una cadena de oro, y encima de su cabeza aparecía la esfera celeste, brillante y redonda como la luna. Entonces se adelantó Huder sin vacilar y quitó del tahalí el alfanje, sacó el anillo talismánico, desató la redoma de col, cogió la esfera celeste y retrocedió para salir. Y al punto se hizo oír a su alrededor un concierto de instrumentos que hubo de acompañarle triunfalmente hasta la salida. En tanto que de todos los puntos del tesoro subterráneo se elevaban las voces de los guardianes que le felicitaban gritando: «Que te haga buen provecho, oh Huder, lo que supiste ganar. Enhorabuena, enhorabuena». Y no dejó de tocar la música ni dejaron de felicitarle las voces hasta que estuvo fuera del tesoro subterráneo. Y al verle llegar cargado con los talismanes, el Mograbín cesó en sus fumigaciones y conjuros y se levantó y empezó a besarle oprimiéndole contra su pecho y haciéndole zalemas cordiales. Y cuando Huder le hubo entregado los cuatro talismanes, llamó a los dos negros que llegaron desde el fondo del aire, cerraron la tienda de campaña y les presentaron las dos mulas en las que se montaron Huder y el Mograbín para regresar a la ciudad de Fas. Cuando estuvieron en el palacio se sentaron ante el mantel puesto y servido con innumerables platos sacados del saco, y el Mograbín dijo a Huder: «Oh, hermano mío, oh Huder, come». Y Huder comió y se hartó. Entonces metieron otra vez en el saco los platos vacíos, levantaron el mantel y el Mograbín Abd al-Sanad dijo: «Oh Huder, abandonaste tu tierra y tu país por mi causa, y has sacado a flote mis asuntos. Y he aquí que te soy deudor de los derechos que sobre mí adquiriste. No tienes más que estipular tú mismo esos derechos, porque Alá, exaltado sea, se sentirá generoso para contigo por intercesión nuestra. Pide, pues, lo que anheles y no te avergüences de hacerlo, ya que lo has merecido». Huder contestó: «Oh, mi señor, solamente anhelo de Alá y de ti que me des el saco». Y al punto el Mograbín le puso el saco entre las manos diciéndole: «Sin duda lo mereciste, y si hubieras deseado cualquier otra cosa la hubieras tenido. Pero, oh pobre, este saco solo te servirá para comer». Huder contestó: «¿Y qué más podría yo anhelar?». El otro dijo: «Soportaste en mi compañía bastantes fatigas y te prometí a reconducirte a tu país con el corazón jubiloso y satisfecho. Y he aquí que este saco no puede suministrarte más que la comida, pero no te enriquecerá. Y yo quiero además enriquecerte. Toma pues el saco para extraer de él todos los manjares que anheles, pero voy a darte también un saco lleno de oro y de joyas de todas clases, para que cuando te halles de regreso en tu país, te hagas mercader en grande escala y puedas atender con exceso a todas tus necesidades y a las de tu familia, sin preocuparte nunca de economizar. Luego añadió, con respecto al saco de la comida voy a enseñarte cómo te has de servir de él para extraer los manjares que desees. No tienes más que meter la mano formulando, oh servidor de este saco, por la virtud de los potentes nombres mágicos que lo pueden todo sobre ti, te conjuro a que traigas tal manjar. Y al instante encontrarás en el fondo del saco todos los manjares que desees. No tienes más que meter la mano formulando, oh servidor de este saco, por la virtud de los potentes nombres mágicos que lo pueden todo sobre ti, te conjuro a que traigas tal manjar. Y al instante encontrarás en el fondo del saco todos los manjares que hayas deseado, aunque cada día fueran 1000 de colores diferentes y de diferente sabor. Luego el Mograbín hizo aparecer a uno de los dos negros con una de las dos mulas. Cogió unas alforjas grandes parecidas al saco de la comida y llenó uno de los bolsos con oro en moneda y en lingote, y el otro bolso con joyas y pedrerías. Lo puso a lomos de la mula, la tapó con el saco de la comida que parecía completamente vacío y dijo a Juder, «Monta en la mula. El negro irá delante de ti y te enseñará el camino que has de seguir y te conducirá de tal suerte hasta la misma puerta de tu casa de El Cairo. Y cuando llegues, coge los dos sacos y deja la mula al negro, que él me la traerá. Y no pongas a nadie al corriente de nuestro secreto. Y ahora me despido de ti en Alá». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.